Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Dentro de la Semana Mundial del Medio Ambiente estamos realizando un programa especial desde el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en la Sala 360 Grados, que es una nueva experiencia gratuita que ofrece el Parque de la Naturaleza para todos los visitantes, amigos, cántabros también, que estáis invitados, porque cada año, en cada momento, el parque se renueva para que tengas y vivas una mejor experiencia. También estamos aquí gracias a la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, que bueno, coordina como consejero Roberto Media, pero hoy también estamos con la directora general de Aguas y Puertos, que es María Tejerina. ¿Qué tal, María? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues encantada de estar aquí en este espacio tan maravilloso.
Gracias por estar con nosotros en este espacio tan maravilloso, que es una auténtica maravilla, que luego damos más detalles. Pero bueno, ya que estamos estos minutos con usted, ¿por qué no nos comenta la situación en Cantabria del ciclo integral del agua?
Bueno, pues Cantabria es una región, como todos sabemos, muy rica en recursos naturales, que tiene además abundantes ríos que pertenecen, tenemos la casualidad de que pertenecen a las tres cuencas hidrográficas. En el ciclo integral del agua abarca todo lo referente desde que cae una gota de lluvia, que la captamos, que la recogemos, que la potabilizamos y la distribuimos para el abastecimiento. Y posteriormente, una vez que la hemos usado con los diferentes usos, la tenemos que volver a tratar para poder reintegrarla al medio. Entonces, tenemos claro que el agua es un capital importante para la región que hay que tenerlo en especial valor. En Cantabria tenemos que tener claro que hay, pese a tener un clima húmedo con numerosas precipitaciones, tenemos un desequilibrio tanto espacial como temporal en cuanto al agua. Un desequilibrio espacial porque hay que tener en cuenta que en el litoral es donde se acumula gran parte de la población, que además en verano los turistas fundamentalmente se van a la zona litoral y coincide con la época con menos recursos hídricos tenemos, que hay que proteger los caudales ecológicos y entonces se produce ese desequilibrio. Por tanto, en verano y en el litoral tenemos muchísima más demanda. Y por otro lado, además, en Cantabria tenemos la circunstancia de que es una de las regiones con mayor consumo de agua. Es decir, tenemos el dudoso récord de ser una de las comunidades con mayor consumo de agua, que creo que recordar que es del orden de 165 litros por habitante y día.
No hay esa concienciación, ¿no? Parece que como la hemos tenido toda la vida.
Puede ser, o que hemos tenido infraestructuras con algunas pérdidas, o no lo sé. Entonces, encima en Cantabria tenemos muy poca capacidad de almacenamiento de agua. Es decir, tenemos el embalse del Ebro. Por tanto, tenemos que tener entre todos especial conocimiento, especial cuidado con el uso que hacemos del agua.
Bueno, María, ¿cómo funciona ese abastecimiento en Cantabria? ¿Cuáles son los sistemas, las redes, también la garantía?
Bueno, pues en Cantabria tenemos grandes infraestructuras de abastecimiento, fundamentalmente a través del bitrasvase Ebro-Besaya-Pas o a través de la autovía del agua. Pero estas grandes inversiones están pensadas o están ideadas, pues como he comentado antes, para llevar el agua precisamente de las zonas excedentarias de agua, que son sobre todo las de la zona occidental, a las zonas más deficitarias que se acumulan en el litoral y en la zona oriental. Entonces, en cuanto al abastecimiento a Cantabria, tenemos tres grandes sistemas. Los sistemas de interés regional de la comunidad autónoma, que son los sistemas que gestiona la consejería de forma directa, que son los planes hidráulicos, que son obras todas de interés general, que son 22, que explotamos, como he dicho, de forma directa. Hay que tener en cuenta que más o menos a través de estos 22 planes, que están conectados unos con otros con esta autovía del agua, que es como una carretera paralela a la costa de unos 140 kilómetros, a través de estos planes nosotros abastecemos aproximadamente a 60 municipios, que es aproximadamente el 60% de la población de Cantabria, que son unos 36 hectómetros cúbicos al año. Pero por otro lado tenemos que en Santander y en los dos municipios grandes, Santander y Torrelavega, tienen sus propias captaciones con sus propios sistemas. Y por otro lado están los municipios que están hacia el interior y hacia el sur de Cantabria, que no están conectados a la autovía del agua, que además tienen una gestión propia con sus captaciones propias y además tienen más dificultad por acceder porque tienen una capacidad técnica y económica más complicada, en donde realmente podemos llegar a tener, como hemos visto antes, algún problema hídrico en verano.
Hablando del abastecimiento, pero también tenemos que explorar el saneamiento en nuestra región, ¿no? También tendrá un sistema, unas redes.
Sí, el sistema de saneamiento es muy similar al de abastecimiento, es decir, tenemos grandes aglomeraciones, sobre todo de personas en el litoral, por tanto hay grandes infraestructuras en el litoral y esas grandes infraestructuras son de interés general de la comunidad y están gestionadas por la consejería. En este caso las gestiona a través de la empresa pública Mare. Y en el caso del saneamiento, que incluye desde las depuradoras, las estaciones de bombeo, los aliviaderos, todos estos sistemas, más o menos son 16 sistemas que ocupan o cubren al 87% de la población, alcanzando, o sea, cubren al 500.000 más o menos habitantes equivalentes. Por tanto, todas esas grandes infraestructuras que están gestionadas de forma directa, a través de Mare, son las que tenemos en los grandes sistemas de saneamiento. A la contra, volvemos a tener un poco la situación anterior. En los municipios del interior, en aquellos sobre todo más pequeños, en esos tienen sistemas propios, sistemas que regulan o gestionan ellos con pequeñas depuradoras, y muchos de los cuales la consejería se está volcando ahora, sobre todo, en tratar de hacer convenios con estos pequeños municipios para que estas depuradoras puedan ser gestionados también a través de la empresa Mare.
Oye, ya hacemos un pequeño parón porque ya tengo curiosidad de cómo funciona una planta depuradora. ¿Nos lo puedes explicar, aunque sea brevemente?
Bueno, sin entrar en muchos temas técnicos, y depende un poco de qué población, es decir, si el vertido se hace, por ejemplo, la gran depuradora de Cantabria, que es la depuradora de San Román, estas depuradoras tienen luego se complementan con un emisario submarino, que es el que vierte. Las depuradoras suelen tener un tratamiento, un pretratamiento, que llamamos, que es el tratamiento donde tú entra el agua bruta, que en el caso, por ejemplo, de Cantabria, tenemos el mayor problema en estas depuradoras es el agua blanca o la cantidad de agua de río que se mete en las depuradoras, porque después del pretratamiento, que es eso que hemos oído siempre, de desarenar, desengrasar, quitas las partículas más gruesas, más finas, llegas a un tratamiento biológico o a una decantación primaria en un caso y en otro es un tratamiento biológico, que es a través de una serie de bacterias donde te producen el tratamiento. Esas bacterias, como he dicho, funcionan mal si entra agua de mar, funciona mal si le entran muchas aguas de lluvia. Por tanto, es importante, aunque luego podemos hablar de educación ambiental o del uso que hacemos de las redes, es importante cuidar con el vertido que tenemos. Luego, posteriormente, el biológico, toda esta es la línea de agua, pasa a unos decantadores secundarios donde ya hay un proceso de floculación que se llama para que trate de sedimentar y salga el agua lo más limpia, para que las partículas malas que quedan, digamos, se agrupen y se puedan eliminar y que salga el agua limpia. Pero todos esos procesos generan una serie de lodos o de fangos que también hay que recircular o tratar. Es decir, es un proceso muy complejo en el que, desde luego, yo animo a muchos colegios y a muchos sitios, porque donde más se aprende de depuración y de cómo cuidar es a que visiten estas grandes depuradoras que hay en Cantabria, que realmente aprendes muchísimo cuando vas.
Hablando de herencia recibida, si le digo Vuelta a Ostrera, ¿es un dolor de cabeza o no?
Bueno, Vuelta a Ostrera, yo creo que ya lo ha comentado el consejero alguna vez, nos hemos reunido ya con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para tratar de forma conjunta de buscar una nueva alternativa que cumpla todos los requisitos ambientales exigidos, todos los condicionantes que estaban puestos en marcha y además que cumpla, bueno, pues está mirando ya incluso que tenga posibilidad a la nueva directiva y eso lo estamos tratando de forma conjunta con la Confederación para tratar de llegar a un acuerdo, buscar una solución lo antes posible.
Uh-huh. Bueno, estamos en directo desde el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Estamos hablando con la directora general de Aguas y Puertos, María Tejerina, en este programa especial desde la sala 360 grados, que es una auténtica maravilla, en donde es una nueva alternativa, otra nueva opción para visitantes en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, donde estamos encantados realizando esta programación especial de COPE Cantabria. Hacemos un pequeño alto y continuamos.
Profesionalidad es lo que encontrarás en todas las tiendas Tenisol, porque con el trabajo y la economía de los cántabros no se juega. Después de tantos años de prestigio, calidad, variedad, no vamos a cambiar, sino que cada año mejoramos. Nuestros clientes lo merecen. Tenisol, distribuidor de pintura Ferroluz, buscando siempre el valor de lo bien hecho.
En Mimondo estamos de liquidación total por reforma integral de nuestra exposición. Llévate un sofá de 3 plazas con cheslón por solo 555 euros.
¿Un sofá 3 plazas con cheslón por solo 555 euros?
Sí, hasta 70% de descuento en Mimondo por liquidación total de la exposición.
Visítanos en Autovía Santander, Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Y hasta aquí se han venido también las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre y Gómez Pan, que son una auténtica maravilla y que los grandes profesionales del Parque de la Naturaleza de la Cabárceno van a dar buena cuenta de ellas por cómo nos han tratado, cómo nos han recibido en este Parque de la Naturaleza, que siempre es un placer visitar de vez en cuando. Yo recomiendo a todo el mundo que venga una vez al año, porque siempre va a haber alguna que otra novedad de la que disfrutar. En un instante, llegamos a las 12:30, por tanto, seguimos contando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
En Herrera, en COPE más Cantabria, me uno a esta interesantísima charla con la directora general de Aguas desde una sala que realmente me ha emocionado. Me ha puesto la
carne de gallina. Ha sido una gran sorpresa, Cristina. Sí, luego hablaremos con especialistas del parque porque es una maravilla el hecho de ver cómo te envuelve. 360 grados es literal, es real. Hay un vídeo espectacular.
Se ha puesto un vídeo promocional de Cantabria de 7 minutos. Dice, mira que eres de aquí y tengo los pelos de punta.
Sí,
de verdad, como no va a venir el visitante a esta sala a disfrutar de una maravillosa experiencia. Hay otro del parque de Cabárceno, otro del año jubilar lebaniego, en fin.
Es que esta sala, este aula, era antes el aula medioambiental, que recordamos hacer un programa hace años y está totalmente cambiada. Pero bueno, el cambio ha merecido la pena.
Sí, señor, una experiencia inmersiva, de verdad, queridos amigos de COPE Cantabria, que no os podéis perder cuando vengamos a visitar, como lo hacemos de manera habitual, esta verdadera joya que tiene esta tierra. Bueno, pues aquí estamos con 20 grados en un lugar maravilloso y con la directora general de Aguas, que la verdad es que está avanzando un importantísimo despliegue que va a realizar desde su gestión, ¿no?, a través también de fondos europeos, sobre todo en los pueblos del sur de la región, que buena falta hace, ¿no?
Sí, ahora mismo hay fondos europeos con tres líneas que en el caso concreto de mi dirección general abarca desde reducción de pérdidas de agua en la red hasta protección de los márgenes en los ríos y una pata muy importante que es de digitalización, que igual aparentemente puede ser más etérea y sin embargo yo creo que es el que más repercusión directa va a tener en los municipios. Porque cuando hablamos de digitalización, también nos hemos presentado a tres convocatorias. En la primera, que era a través de los fondos directos de la conferencia sectorial, teníamos 1.600.000 euros, que estamos desarrollando con ellos una serie de plataformas digitales, sobre todo la primera pata, hemos empezado por los planes hidráulicos que he dicho, que vamos a sacar una nueva plataforma, que aunque ya tenemos una que te mide, por ejemplo, el caudal en tiempo real para avisarte si tienes pérdidas, vamos a mejorarla o ampliarla con la pata de la calidad, de forma que tengamos datos en tiempo real pues de la cloración que hay en todos los sistemas, de la turbidez, si te llega aluminio, es decir, tenemos que tener en tiempo real y al aumentar el número de sensores lo que nos va a permitir es si hay una pérdida de presión en cualquier red, detectar las fugas y poder actuar de forma automática. Y eso que lo vamos a hacer con esta primera tanda, nos hemos presentado al siguiente PERTE del agua. Ese PERTE Cantabria en la anterior hemos conseguido presentarnos ahora con casi 14 millones de euros. Es de competencia de concurrencia competitiva, es decir, pues nos pueden dar uno, dos o ninguno, pero desde luego que hemos hecho unas buenas propuestas y uno de ellos tiene que ver precisamente con esa digitalización en los pueblos en riesgo, en los municipios en riesgo de despoblación. De forma que esto que tiene muchas ventajas para nosotros, pues en aquellos municipios que tienen menos medios técnicos y económicos, pues permitan poner estas plataformas que si hay cualquier fuga, que si hay cualquier problema de cloración, de potabilización, pues les avise en tiempo real. Es decir, les va a dar un margen de maniobra muy importante. Por otro lado, nos han comentado que próximamente yo creo que se van a aprobar otra nueva tanda de otro 1,5 millones de euros que nos va a permitir hacer esta plataforma también en las redes de saneamiento locales y seguir avanzando. O sea, hay muchos los cambios normativos, las directivas que vienen de Europa, los cambios normativos, la nueva orden que va a lanzar el Ministerio, nos va a obligar a todos a reportar los datos de agua en tiempo real. Y aparte de las ventajas que tienen, pues tenemos que ponerlos en marcha.
Claro, uno no es consciente, María, de la cantidad de agua, es decir, de dinero que se va por el sumidero por esas fugas, ¿no? Luego, si no, hablaremos con el consejero porque habrá que solucionar esos temas, pero sí es cierto que aunque no lo percibamos ni lo veamos, se va mucho dinero con esas fugas.
Bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una de las características que tienen los fondos que ahora mismo estamos haciendo de la primera pata que he dicho, que es la de reducción de pérdidas en la red, recibimos 5,5 millones de euros, pero nos estamos gastando más de 11, es decir, casi 16 millones, en sustituir tubería, que a priori no parece importante, pero claro, las tuberías de estas redes, tanto en el gobierno como en los ayuntamientos, suelen ser tuberías de más de 40, 50, 60 años, normalmente de fibrocemento, que son tuberías que con el tiempo se hacen como papel, tienen numerosas roturas y, claro, en muchas ocasiones es muy complicado detectarlas, muy complicado buscarlas, para cuando actúas tienen muchísimo y se está hablando que nosotros, por ejemplo, estamos alcanzando ya más de un 30% de ahorros de agua en las tuberías que estamos cambiando. Más o menos es un orden de magnitud que se tiene. De hecho, el Ministerio, para poder optar a los fondos, te exige un 20% mínimo de reducción de pérdidas.
María, y en cuanto a la prevención de las inundaciones causadas, bueno, por esas fuertes lluvias que de vez en cuando nos sorprenden en esta región, ¿qué está planteando la Dirección General?
Bueno, aquí también estamos en colaboración, sobre todo con algunos municipios, en colaboración porque la Confederación Hidrográfica del Cantábrico está haciendo, por su parte, otra serie de obras en el Saja. Nosotros, dentro de los fondos europeos, también tenemos una pata que es de prevención de inundaciones y, en este caso, presentamos el río Híjar, la prevención de inundaciones en Reynosa, que ha sido unas inundaciones recurrentes a lo largo de la historia, y entonces ya está en licitación, ya está a punto de adjudicarse la obra para poder, son 3,5 millones de obra, de euros. De fondos europeos recibimos 1,2 y el resto lo pone la Dirección General, la Consejería de Fomento, y realmente vamos a intentar mejorar esa parte de Reynosa. Pero como ello estamos colaborando estrechamente con el Ayuntamiento de Ampuero, por ejemplo, que ya anunció la presidenta que se ha entregado el proyecto y estamos en contacto con ellos para hacerles las expropiaciones y lo que necesiten dentro de la prevención de inundaciones del núcleo de Ampuero, que también han sido unas inundaciones que en los últimos años han sido muy recurrentes. Pero seguimos haciendo estudios, tenemos también ahora mismo en EMCOS y en Mazcuerras que vamos a hacer otra prevención, es decir, todos sabemos que los ríos cada vez es más frecuente, que cuando llueve de forma muy intensa, sí. Con lo cual esto hace que los daños arrastres troncos, que hace que sobreleve más el nivel, con lo cual, claro, lo que antes igual ocurría un poco más o menos, ahora estamos viendo que en los últimos años es muy recurrente.
Sobre todo por la limpieza, un poquito del cauce de las orillas, porque esas ramas y demás luego podrían en una futura fuerte tormenta de agua, pues si no se limpia eso se puede atascar, o sea, eso también, y además hay muchas patas en el banco para llegar a un entendimiento, gobierno, Confederación Hidrográfica, sí. Es un poquito la clave también de todo esto, para esa fluidez en los trabajos.
Sí, de hecho nosotros, también lo he comentado ya al consejero varias veces, ya hemos pedido a la Confederación, hemos dado los primeros pasos para poder tener las competencias en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en los ríos que son intracomunitarios, es decir, los que discurren íntegramente por Cantabria, para tener precisamente igual más rapidez en la coordinación, tener una atención más rápida o más fluida.
María, no queremos dejar escapar la oportunidad y has hecho mención a la educación ambiental de cerrar esta interesantísima charla contigo hablando precisamente de esto, ¿no? ¿Cómo podemos concienciar, educar para seguir mejorando?
Bueno, yo creo que en el tema del agua, en el tema del medio ambiente y en todos los temas que de hoy en día de sostenibilidad, todo empieza un poco con la educación y con lo que nosotros hagamos. Es cierto que las administraciones no podemos mirar para otro lado y tenemos la primera pata y la principal misión de concienciar, de educar y de hacer nuestros trabajos de reducción de pérdidas, como he dicho, en este caso de la red, de limpiar los ríos o de hacer las obras de encauzamiento. Pero, por ejemplo, en cuanto al consumo o al uso de las redes, cada uno en nuestra casa hay 1,000 trucos que nos los han dicho muchísimo. Más veces, tanto en el tema del agua potable con los perlizadores, con no dilapidar el agua, con vigilar las fugas, como incluso en el uso de las redes de saneamiento. Es decir, como he dicho, las depuradoras sufren muchísimo cuando les llega agua de lluvia, cuando la gente tira cosas que no tiene que tirar por el baño, que todavía, parece mentira, siguen llegando. Solo hace falta ir a una planta, por eso digo que es muy visual para ver lo que está llegando. Es decir, el uso que cada uno hacemos de los sistemas es importantísimo. Las industrias, pues también hay una nueva directiva que va a necesitar acabar reutilizando el agua, pues hay que ir avanzando como hacen otras regiones, que aunque aquí como no tenemos tanta agricultura, no ha sido tan urgente, pero bueno, son patas que tenemos que ir avanzando entre todos.
Claro, esa buena educación, las prácticas del consumo, somos adultos y quizás porque no recibimos una buena educación cuando estábamos en el cole. Quizás empezamos en la base, pues podemos tener, siendo adultos, una mejor concienciación.
Y siempre entra en casa por los niños, además, normalmente. Es verdad.
Eso es verdad. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esta jornada tan especial desde esta maravillosa sala de Cabarceno.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer como siempre.
Que tenga un buen día, es María Tejerina, la directora general de Aguas y Puertos.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
¿Qué arroz te apetece hoy? ¿Con pulpo y langostinos? ¿Negro con calamares? ¿Paella de marisco? ¿Arroz con bogavante? Restaurante Neptuno, Marqués de la Ermida 2, frente al Centro Cívico de Tabacalera. 942 40 30 44. Restaurante Neptuno. Cocina con sabor en cada bocado.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita. ¿Todavía no has probado los mejillones a la brasa de Nordeste Ultramarinos? ¡Insuperables! Nordeste Ultramarinos es un restaurante santanderino especializado en la cocina a la brasa, con un interior muy agradable y comedores privados para tus celebraciones. Además disponen de un completo menú diario. Ven a Nordeste Ultramarinos, en calle Cádiz 20, junto al Hotel Bahía.
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Descubre algo más que un restaurante, un sueño, un homenaje. Marisquería Las Teresitas, una cocina de primera en un enclave privilegiado para saborear lo mejor del mar y la tierra. Marisquería Las Teresitas, en el Puerto Deportivo de Raos, 942-36-50-61.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
¿Quieres sacar mayor rendimiento a tu vivienda vacía? En Vacare nos encargamos de todo. Vacare es la principal empresa cántabra de alquiler vacacional. No te preocupes por nada. Nosotros tramitamos las licencias y seguros. Cuidamos de tu casa para que esté en perfecto estado, ocupándonos de los huéspedes, mantenimiento y limpieza. Con Vacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento.
Consúltanos en el 611-165-905 o en vacare.es.
Celebrando la Semana Mundial del Medio Ambiente desde la Sala 360 grados del Parque de Cabárceno y recibiendo ahora mismo al Subdirector General de Medio Ambiente, Gustavo Merino.
Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues encantado de estar aquí y bueno, yo os agradezco muchísimo que en esta Semana del Medio Ambiente nos brindéis la oportunidad de que la propia Dirección General de Medio Ambiente pues exponga un poco los proyectos en los que se encuentra trabajando actualmente.
Estamos encantados y deseosos de conocer esos proyectos, pero es que vienes muy bien acompañado. Déjame que salude a Gemma Sotero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
Hola.
Días.
Hola, buenos días.
Que es jefe de servicio. Bienvenidos los dos, de verdad. Y gracias, porque vamos a abordar, bueno, pues realmente asuntos que nos interesan mucho, ¿no? Está afectando el cambio climático a nuestra región. Sí.
Efectivamente.
¿Estamos preparados para afrontar todo este reto de cara al futuro?
En eso estamos trabajando actualmente. ¿Sí, no? Sí, sí, cómo no, cómo no. Efectivamente, el cambio climático es un fenómeno global y en el contexto en el que nos encontramos, desde el punto de vista de Cantabria, pues obviamente nos encontramos inmersos en un cambio climático. Si estamos pendientes, por ejemplo, de los datos en cuanto al calentamiento e incremento de las temperaturas medias globales, pues en los últimos años se han incrementado casi en un grado y medio. En el caso de Cantabria estamos un poquito por debajo, en 1,4 en los últimos años. Efectivamente, también se ha visto acompañado de una disminución en las precipitaciones. Desde los años 70 se ha producido un 9% menos de precipitaciones en Cantabria, hasta los datos que tenemos que disponemos del año 2023. Y también se produce un fenómeno que es la existencia de temperaturas extremas, tanto por encima como por abajo. Si recordáis, en el año 2022... en Ramales de la Victoria se produjo un récord de temperatura en alrededor de 43 grados, que se ha reproducido otra vez en el año 2023. Y el año pasado creo que el récord de Santander se alcanzó en el aeropuerto con una temperatura de 41 grados, que era una temperatura que no estaba en los registros desde que existen de temperaturas máximas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. En cuanto a las medidas que podemos implementar, pues todas se encuentran en un contexto, diríamos, global, en un contexto mundial. Nos regimos por los acuerdos de París del año 2015, que tratan de luchar contra el incremento en más de 2 grados centígrados la temperatura media mundial, si bien que se ha fijado como un objetivo más ambicioso no superar 1,5 grados de incremento de esta temperatura. Actuaciones que estamos llevando a cabo, pues desde la Dirección General de Medio Ambiente, pues en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, pues tenemos la suerte de que tenemos un medio ambiente, un ecosistema no intacto, diríamos, pero muy, muy, muy bien conservado, prácticamente con mantener lo que tenemos, incrementar aquellas zonas degradadas o alguna zona que necesite alguna actividad, estaríamos a punto.
Pero, Gustavo, te he preguntado, Cristina, ¿estamos preparados? Esto no va a ser el horno de España en unos años, ¿no? O sea, todos los que vienen del sur de España al norte huyendo del calor, esto no va a pasar aquí, o sí, o lo viviremos o no.
Lo que sí estamos experimentando es que se está incrementando el turismo, eso sí, porque precisamente muchos de los ciudadanos huyen de esas temperaturas extremas. Contamos con un tejido industrial bastante sensible en esta materia, es un tejido industrial acostumbrado al cumplimiento de la normativa, preocupado por no solo por cumplir la normativa, sino por ir un poco más allá, incrementar los controles y mejorar sus procesos selectivos. Contamos con una sociedad muy comprometida, tenemos un elevado número de voluntarios, una gente muy concienciada, y tenemos instituciones como la Universidad de Cantabria o el Instituto de Hidráulica, con el cual colaboramos estrechamente desde la Dirección General, que presentan proyectos que son reconocidos y galardonados fuera de Cantabria y que, pues, obviamente, con sus conocimientos y aportaciones, sí que considero que estamos en condiciones de afrontar esta crisis climática.
Casi nada. En un tema francamente interesante, tenemos el tiempo que tenemos y en los últimos minutos sí que nos gustaría que Gema nos hablara de otro tipo de proyectos, ¿no? que se van a poner en marcha.
Sí, pues ya tenemos en marcha varios proyectos relacionados con la restauración ambiental que nacen de los fondos europeos que nos han transmitido. Tenemos 2 líneas de actuación, una de conservación y restauración de ecosistemas terrestres y de infraestructura verde y de biodiversidad, en la que tenemos en marcha 3 proyectos. Esta inversión cuenta con 1 millón de euros. Tenemos en marcha 3 proyectos, como os he dicho, que se han seleccionado de la base de datos de áreas degradadas de nuestra comunidad autónoma. Uno en el municipio de Piélagos para la restauración del Monte Picota, otro en el municipio de Suances para restaurar un área más periurbana e incorporarla a la infraestructura verde del municipio, y otra en los municipios de Ramales y de Ruesga, un área más forestal. Y otra línea de inversiones dentro de este componente de restauración de ecosistemas es la restauración de antiguos espacios mineros, en los que también tenemos seleccionados 2 grandes áreas, una de las canteras de Cuchilla en el ayuntamiento, en el municipio de Miengo, con el que hemos contado con la ayuda del ayuntamiento, la junta vecinal y la empresa Solvay, que ha puesto a disposición los terrenos para llevar a cabo estos proyectos de gran envergadura, y por otro lado los antiguos diques de las minas de Reocín, ¿no?, en los que también se planteará una restauración de la cobertura vegetal para incorporarlos como sumideros de carbono natural.
Son muchísimos proyectos, no sé si dará tiempo en esta legislatura. ¿Cómo seleccionáis? ¿En qué rango os basáis para poder decir vamos aquí, vamos allá? ¿Qué actuación es prioritaria?
En este caso, como son fondos europeos, los componentes europeos tienen una serie de requisitos que deberíamos de cumplir, ¿no? Para los tres primeros proyectos nos exigían que teníamos que cumplir una restauración de restaurar 89 hectáreas. Entonces, el Gobierno de Cantabria tiene una base de datos de áreas degradadas que elaboró en colaboración con los ayuntamientos. Teníamos una línea de ayudas a los ayuntamientos y tenemos una base de datos de la que extraemos estos proyectos. Estos proyectos son zonas amplias en hectáreas y con unas problemáticas recurrentes, ¿no? O bien están colonizados por especies invasoras, por suelos muy degradados, por incendios también recurrentes. Y las otras 2 áreas, la otra línea de actuación, que es en los espacios mineros, también. Los fondos europeos tienen un inventario de áreas degradadas por actividades mineras y estas zonas han sido seleccionadas dentro de esas áreas.
Gustavo Merino, subdirector general de Medio Ambiente, un verdadero placer, de verdad. Gemma Sotero, jefe de servicio, nos ha encantado teneros aquí este ratito.
Igualmente,
que tengáis
muchas
un día estupendo, muchas gracias.
Y muchísimas gracias por recibirnos.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Programa especial que estamos llevando a cabo en esta jornada de jueves en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Es, sin lugar a dudas, la joya de la corona en cuanto a turismo se refiere en nuestra región. ¿Y quién mejor que para valorar la situación actual del parque y los futuros proyectos que la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández, para que nos atienda unos minutos? ¿Qué tal? Buenos días. Soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE y vamos a saludar ya a Eva Guillermina Fernández. Hola, consejera, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estamos en Cabárceno encantados, como siempre que tenemos la oportunidad de visitar el Parque de la Naturaleza. Esto se vende solo, esto es la joya de la corona, ¿no?
Sin duda alguna, sin duda alguna. Es pues uno de nuestros principales recursos turísticos, sin olvidar que también es un recurso natural de suma importancia, por supuesto.
Consejera, ¿uno puede añadir algo de oferta, puede mejorar, si cabe, lo que ofrece el Parque de la Naturaleza de Cabárceno?
A ver, siempre todo es mejorable, a todo puede dársele una vuelta de tuerca, o bien creando cosas que no existen o bien mejorando las ya existentes, y siempre tenemos que tener eso en el horizonte, porque si nos acomodamos, pues al final las cosas van languideciendo, así que siempre hay que estar alerta para ir haciendo cambios a medida que pasa el tiempo, y hay que ir evolucionando, adaptándose a los nuevos gustos, adaptándose a la sociedad, y siempre con ese reto.
¿Tiene alguna idea en mente que pueda comentarnos en COPE Cantabria como futuro proyecto de aquí a lo que quede de legislatura?
Bueno, pues ideas hay. Lo que pasa es que todavía no son proyectos ni están materializados, pero por ejemplo, pues queremos también poner en valor el Vil de Horconera, todo lo que fue el pasado minero de Cabárceno, ¿no? Porque eso ayuda muy bien a entender el parque y su evolución, y eso es una asignatura pendiente, restaurar ese entorno minero.
Uh-huh. Bueno, pues es un buen dato que desconocíamos hasta el momento para poder promocionar también la zona alrededor del Parque de la Naturaleza. Consejera, también creo que para facilitar las cosas a los turistas que vengan a la región, hace muy poquito, hace un mes, mes y medio, llegasteis a un acuerdo con la Asociación de Hostelería y Cantur para que los hoteles puedan crear paquetes con entradas a las instalaciones, entre ellas Cabárceno, ¿no?
Sí, efectivamente era una demanda, bueno, no solamente de los hoteles, sino sobre todo de los visitantes, por facilitarles pues el acceso a estas instalaciones sin tener que andar dando mil vueltas. Y por eso se llegó a un acuerdo para que ellos puedan paquetizar y facilitarle las entradas y los accesos y ahorrarle trámites y recorrido pues a todas estas personas que nos visitan.
Pero está claro, consejera, que uno tiene la sensación de que la gente que va al parque es algo que tiene ya en su calendario con una X marcada. Es decir, si voy a Cantabria tengo que ir al Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Eso, muy poquitos sitios pueden presumir de eso, de que vas directamente a un sitio y así luego aprovechas a buscar otras alternativas, pero el parque es una visita obligada.
Sin duda alguna, a mí no deja de sorprenderme cuando hablo con gente de otras regiones que lo primero a lo que se refieren es a Cabárceno. Me dicen, tengo pendiente una visita a Cantabria para ver Cabárceno y tengo que ir con mis hijos. Y además, cuando vuelven, repiten. Yo creo que, bueno, como suele ocurrir, nosotros damos por hecho muchas cosas. Lo tenemos aquí al lado, podemos ir cuando queramos, y a veces se nos olvida que verdaderamente es un lugar singular, único y una verdadera maravilla.
Tengo también la sensación de que a raíz de la pandemia, que mucha gente del interior de España, centro y sur, salían de las ciudades, querían ir al norte al buen tiempo, accedieron mucho al Parque de la Naturaleza, obtuvieron números récord. Claro, el listón está muy alto para poder al menos mantener esa cifra récord de visitantes.
Sí, yo creo que hay que alejarse también un poco de la dictadura de los números y sobre todo de la dictadura de los récords, porque los récords, como por su propia naturaleza, pues se producen en ocasiones contadas, no se pueden producir todos los años. Y en este caso concreto, además, que es después de la pandemia, pues efectivamente había una necesidad de salir de casa y además, lógicamente, los lugares que ofrecían una mayor seguridad y mayores garantías eran los lugares al aire libre, que fueron los que primero se abrieron también. Entonces, alcanzar esas cifras es harto complicado porque a medida que fue pasando la pandemia y se fueron abriendo las otras opciones, pues lógicamente el público se reparte más. O sea, esa lectura, esos datos también hay que tenerlos en cuenta.
Bueno, y lo que funciona que no se toque, ¿no? Este año por quinto consecutivo, desde el primero de mayo, se han organizado en Cabárceno, se siguen utilizando esas visitas guiadas en bicicleta eléctrica, que es un éxito y hay que mantenerlo.
Efectivamente, bueno, la bicicleta eléctrica es un medio que se está imponiendo cada vez más. Es una forma sostenible de visitar lugares como Cabárceno y que además pues aúna deporte con naturaleza, con la posibilidad de recorrer un parque como este de una forma diferente, y yo creo que es una fórmula en auge.
Tengo que preguntarle también por esa idea o esa sugerencia, que no sé si llevará final a buen puerto o no, lo del tobogán alpino. ¿En qué quedó, consejera? ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Se va a seguir estudiando?
Pues... eso, como se dijo en su momento, se estaba estudiando, porque si se hace, pues hay que hacerlo pues con todas las garantías y hacer un proyecto que realmente sea un añadido al parque. Y por lo tanto, es algo que se está estudiando, que se hará un proyecto y se valorará. Si consideramos que es algo que le pueda aportar beneficios al parque, pues se hará, y si no, no, pero es una cosa que efectivamente se está estudiando, como se dijo en su momento.
Hablando de beneficios, para abrir las puertas del parque a los cántabros, ¿hay algún tipo de ventaja que se plantea su consejería o está todo perfecto según funciona? ¿Se puede hacer un abonado? ¿Hay alguna idea al respecto para facilitar el acceso a los cántabros del Parque de la Naturaleza?
Pues en este momento las cosas están, no ha habido cambios, pero sí es verdad que le estamos dando vueltas a nuevas fórmulas para facilitar el acceso de determinados colectivos, y siempre tratando de encontrar las mejores fórmulas, las mejores vías, sobre todo para los que están aquí, que son los usuarios del parque que van con más frecuencia.
Y consejera, para ir terminando y hablando un poquito más allá del parque, sino en todo el turismo que involucra a toda la región, también recientemente acaban de firmar o se acaban de unir a Iberia para promocionar el destino Cantabria en la capital de España, ¿no?
Sí, la promoción con las compañías aéreas es una cosa que se hace habitualmente para promocionar Cantabria en todos aquellos destinos con los que tenemos conexión, y sin duda alguna Madrid es fundamental. El porcentaje más alto de nuestro turismo es nacional y no solamente de madrileños, pero casi todo pasa por Madrid, y gran parte de los vuelos de conexión también con otros territorios pasan por Madrid. Por lo tanto, la promoción en Madrid es muy importante.
Pues consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández, ha sido un auténtico placer que haya atendido estos minutos a la cadena COPE Cantabria, Herrera en COPE, en este programa especial que estamos llevando a cabo en directo desde el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Ha sido un placer, hasta la próxima.
Muchas gracias, adiós.
Colores, colores, colores.
El mío verde.
El mío azul.
Pues el mío rojo.
Cada persona un color, y todos los colores los tiene Ferroluz, nuestra marca de pintura. ¿Dónde? En las tiendas Tenisol de Torrelavega, Los Tánagos, Reynosa, Laredo y en la Albericia, Santander. Tenisol, nuestras tiendas, y Ferroluz, nuestra marca de pintura.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
Pues...
Pues aquí estamos, en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en esta sala 360 grados, que es una auténtica maravilla. Yo os recomiendo, si venís al parque, acudid, porque es una experiencia inmersiva maravillosa, con vídeos que te van a rodear y que es una auténtica maravilla. Gracias a Soinco, con esas cocinas inteligentes, con asistente de voz, están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Llama a Soinco al 942-890430 para cualquier reforma que tengas en tu cocina. Pregunta por esas cocinas inteligentes con asistente de voz, que es una auténtica pasada. Confía en Soinco. En un instante llegamos a la una del mediodía, por tanto, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.